Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y dos equipos españoles buscan el pase a la final de la Euroliga de baloncesto. Gallego, buenas.
Buenas, están jugando desde las 8, la segunda semifinal de esa Euroliga, el Valencia y el Real Madrid. Vamos a Atenas, en una cancha donde ya se ha clasificado el Olympiacos para la final. ¿Cómo está Frank White? Hola.
¿Qué tal, Gallego? Aymar, buenas tardes. Partido precioso, de altísima anotación, 6-22 para el descanso. Valencia Basket 35, Real Madrid 39.
Igualdad máxima en este inicio entre el Valencia y el Real Madrid. 4 puntos arriba el Real Madrid. Enseguida volvemos a esa cancha de Atenas. El día en el mundo del fútbol está previa de la última jornada de Liga en Primera División, que mañana va a decidir 2 plazas de descenso. Mañana 2 equipos van a perder la categoría en una serie de partidos dramáticos que hay. Sin duda alguna, el de más drama es el que juegan el Girona y el Elche, porque uno de los dos parece que perderá la categoría. Pero es que también están implicados el Mallorca, el Levante, el Osasuna, el Alavés. También mañana se decide una plaza para jugar en Europa. El Getafe es el que lo tiene más claro, pero tiene opciones hasta el Valencia de conseguir esa plaza. No tiene opciones mañana el Real Madrid de nada. Mañana es el último partido de Arbeloa dirigiendo al equipo blanco.
Que llega aquí al Real Madrid, creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser, y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. Y luego, pues mi futuro, he estado 4 meses sin pensar en mí, ya he dado el salto y he mejorado muchísimo durante estos 4 meses y me veo preparado para nuevos retos, así que a partir del lunes me tocará pensar en ellos.
Vamos a ver cuál es el futuro de Arbeloa, porque el banquillo del Real Madrid tiene ya nombre y es el de José Mourinho, siempre que Florentino Pérez gane las elecciones, porque a esta hora parece que habrá elecciones. Mañana, Enrique Riquelme tiene que presentar la documentación para que la Junta Electoral del Real Madrid le nombre candidato oficial y se abra el proceso electoral. Ha tenido una serie de problemas con los avales. Los bancos españoles, las entidades bancarias donde ha preguntado, no se lo han otorgado. Parece que será un banco de fuera de nuestro país el que avale su candidatura. Ya veremos qué dice mañana la Junta Electoral. Aunque la despedida del día no es la de Arbeloa, es la de Pep Guardiola. Oficial, deja el Manchester City después de 10 temporadas. Algunos lo veíamos venir desde hace tiempo. Yo me peleé con Bruno Alemán allá por el mes de febrero. Se le veía a Guardiola sin energía, sin ganas, sin ese aura que otras veces mostraba desde la zona de entrenadores, desde el área técnica, desde el banquillo. Y hoy lo ha hecho oficial.
Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time. Nothing is eternal.
No me preguntéis las razones, pero que él profundamente, internamente, sabe que ha terminado su tiempo como entrenador del Manchester City. Indudablemente una época de éxito impresionante para el club y para Pep Guardiola, que ha cambiado el fútbol de la Premier. Eso es indudable. Bueno, pues con todo esto y con la Fórmula 1, que hoy en el Gran Premio de Canadá se han disputado ya los primeros entrenamientos. Fernando Alonso ha estado bailando ahí entre la novena y la décima plaza. Y luego, más tarde, será la clasificación para la carrera al sprint de mañana. Luego contamos cómo le ha ido a Alonso y a Carlos Sainz. Pero lo primero, en el programa, como siempre, vuestros mensajes de WhatsApp.
Es bueno que se presente Enrique Riquelme. Y ahora Florentino trae a Mou. Incomprensible, Gallego.
Bueno, incomprensible para usted, para otros muy comprensible. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, el candidato a la presidencia del Madrid, Riquelme, ha dicho una frase que me ha gustado. Dice que viene al Madrid a recuperar valores deteriorados en los últimos años. Es verdad que hay valores deteriorados y que el club necesita un cambio de rumbo. Estoy de acuerdo. Venga, hago.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Última jornada de Liga mañana en Primera División. Horario unificado 9 de la noche y un montón de equipos luchando por quedarse en Primera División. El partido más dramático, sin duda alguna, es el Girona-Elche, pero vamos a hacer las cuentas de Girona, de Elche, de Alavés, de el Levante y de Osasuna. ¿Cómo evitan los equipos caer a Segunda División, Paco Hernández?
Pues el Levante, gallego, es el equipo que mejor lo tiene. Le vale un punto ante el Betis para confirmar un año más en Primera División. Osasuna también le sirve un punto en su visita al Getafe para salvarse. El partido clave, el Girona-Elche. Al Girona solo le vale ganar. Todo lo que sea empatar o perder le manda directamente a Segunda División. Al Elche, obviamente, que está fuera del descenso, le vale ganar, pero también se salvaría con un empate. Y el Mallorca, que juega contra el Oviedo, necesita prácticamente un milagro. Primero ganar su partido, si no gana no tiene ninguna opción. Y después que el Girona le gane al Elche, que puntúe el Levante y que pierda Osasuna. Prácticamente un imposible para el equipo mallorquí, que es el que parte con menos opciones de salvarse.
El Mallorca, sin duda alguna, que peor lo tiene, pero el partido dramático es el Girona-Elche. Dos equipos, uno de los dos se va a Segunda División. ¿Cómo está el Girona, Alex Luna? ¿Cómo es el ambiente?
Buenas tardes, gallego. Pues te puedes imaginar, ambientazo por todo lo alto. De hecho, el equipo se bajará del autobús antes de lo previsto para que la afición ya le transmita el jaleo que va a haber con las bengalas y con todo el dispositivo que han montado club, afición y ciudad. Algo más serio de lo habitual ha hablado Michel en la previa del Girona frente al Elche, y ha reconocido que Stuani y Alejandro Francés se infiltrarán en la rodilla para poder forzar. Ha recalcado varias veces tres obviedades, pero no por ello menos importantes: que solo vale ganar y están preparados para ello, que es una auténtica final y que esos jugadores tienen que jugar al fútbol, pidiendo concentración, olvidándose de lo externo por todos los mensajes que habrán recibido estos días de familiares y amigos. Esto añadía el técnico vallecano.
Pueden pasar muchas cosas. En cada uno de los escenarios tenemos que estar preparados. Todo lo que pase en el campo tiene que ser fútbol. Y eso nos tiene que llevar a actuar y tener mucha energía, porque el partido durará 95 minutos.
Michel Sereno, me parece que ha estado mucho más emocionante la rueda de prensa del entrenador del Elche antes del partido, Pepe Morago.
¿Qué tal, gallego? Muy buenas tardes. Hoy ha sido un momento especial en esa comparecencia de Eder Sarabia, el técnico del Elche, en la previa de la final de mañana, el Montilivi ante el Girona a las 9 de la noche. Un Sarabia que se ha emocionado, ha reconocido que se siente muy querido en Elche y en el Elche Club de Fútbol, y hablaba de un juego que le ha propuesto su niña Micaela, de 3 añitos.
Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre, y hoy, como he puesto ahí ese post, me decía: Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol.
Uf, qué duro, qué emocionante. Bueno, pues mañana ese Girona-Elche va a tener toda la atención en Carrusel, pero por supuesto también el Alavés Rayo Vallecano, el Getafe Osasuna, el Betis Levante. Y luego está la plaza que queda por determinar para que un equipo vaya a Europa. Paco Hernández, contémoslo.
El Celta de Vigo, con un punto contra el Sevilla, consigue la Europa League. El Getafe, ganándose, asegura la Conference League ante Osasuna. Pero si pierde el Celta y el Getafe gana, todavía podría conseguir plaza de Europa League. El Rayo Vallecano necesita ganar al Alavés y que empate el Getafe. Le puede servir el empate con derrota del Getafe y si no gana el Valencia, aunque recordemos que el Rayo tiene todavía la final de la Conference League y puede ir a Europa League si consigue el título. Y el Valencia, que es el que parte con menos opciones, aunque todavía las tiene, necesita ganar al Barça y que no ganen ni Rayo ni Getafe para clasificarse para la Conference League.
Mañana desde las 9 de la noche, todo en Carrusel Deportivo. Ahora seguimos en Hora 25 Deportes. En la SER. Vamos a la semifinal de la Euroliga entre Real Madrid y Valencia en Atenas. ¿Cómo está Frank Guaita?
Está muy de color blanco, está muy para el Real Madrid, que está siendo un titán en el triple. Está aniquilando a Valencia con el juego exterior. Lleva ya 54 puntos el equipo de Escariolo. 2:50 para el descanso. Valencia Basket 45, Real Madrid 54.
54 y quedan 3 minutos todavía para el descanso. Un partido de locura. Y de locura también va a ser lo de las selecciones del Real Madrid, si es que las hay, claro. Porque quedan 48 horas, perdón, 24 horas, un poco más de 24 horas para que se cierre el plazo y Enrique Riquelme presente la documentación y los avales ante la Junta Electoral del Real Madrid. Antón Meana, hoy ha vuelto a hablar el que aspira a ser candidato. Hola.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gallego? Buenas tardes. En Sevilla, lo decía ayer a esta hora Javier Herráez, tenía la junta directiva de su empresa, de Cox, y delante de la Junta General de Accionistas ha mandado un mensaje de tranquilidad, que por mucho que esté en la carrera por ser presidente del Madrid, que él confía en el equipo directivo de Cox, y sobre todo mandar un mensaje que tranquilizaba, como digo, a los accionistas de su empresa. Pero evidentemente le han preguntado por el proyecto deportivo y ha dicho lo siguiente ante la prensa.
Tienen que estar en el Real Madrid, siempre han estado. Por lo tanto, por eso mismo hay que crear una candidatura que vuelva esa transparencia, esa gobernanza, democracia, que atraiga, y sobre todo ganadora, que atraiga al talento, que el talento quiera venir. El club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento.
¿Y algún nombre que ilusione especialmente? Dice el compañero Haaland.
Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme.
Y luego la información relativa a la candidatura por la tarde ha sido lo que contaban los compañeros del País, que la banca española se desmarca de darle el aval a Enrique Riquelme y que, como digo, según los compañeros del País, está buscando ese aval bancario con bancos del extranjero. El Scotiabank y el Ant Bank son los dos con los que negocia para conseguir ese aval de al menos 187 millones de euros y que mañana pueda ser candidato a las elecciones del Real Madrid.
Vamos a ver qué dice mañana la Junta Electoral y si se acepta la candidatura, y desde el lunes está abierto el proceso. Mientras tanto, hemos escuchado la despedida de Arbeloa en la previa del partido ante el Athletic Club, donde ni el Real Madrid ni el Athletic se juegan nada, pero no es la única en el Real Madrid, Javier Raez.
Eso es, dos despedidas, la de David Abba, austriaco, que también tuvo una muy grave, tuvo una buena primera temporada, pero las últimas ya fueron bastante
flojas. Estamos perdiendo la comunicación con Javier Herráez. Se va también David Alaba, el austriaco, que empezó muy bien su etapa en el Real Madrid, pero luego las lesiones lo han lastrado. No lo hemos anunciado, pero es que hoy es viernes. Y ya sabéis que todos los viernes en este programa viene Raúl Pérez con el Sanedrón.
El Sanedrón de Hora 25 Deportes.
Y uno de los triunfadores de la semana, Unai Emery, campeón por quinta vez de la Europa League, mister.
Gracias, Gallego, gracias. Pues eso es impresionante. Ha sido realmente impresionante, ¿no? Lógicamente, sí, pues sí. Ha sido un proceso de aprendizaje y de evolución desde Valencia, Sevilla, Villarreal. Y bueno, pues esto es fruto de la reorganización de Aston Villa, ¿no? La resistencia al grupo,
sí.
El respeto al rival, siempre remando, Rowing, ahí, venga, ahí,
Rowing,
ahí, resolviendo problemas y renovando ilusiones, resolving problems, renewing hopes y rutinas para, bueno, para recordar a todos que resistir es vencer.
Muy bien.
Es que estoy muy contento.
Muy bien.
Remember, to resist. Es tu win.
Enhorabuena, Unai, protagonista de una liga como la Premier, donde ya es oficial, se ha despedido, como sabíamos hace mucho tiempo, Pep Guardiola.
Ah, bueno, me imagino que habréis visto todos ya el vídeo de despedida.
Sí, mister,
ya
sí,
está
sí.
Confirmado. La verdad es que, bueno, estoy feliz, pero a la vez es que estaba muy cansado.
Se notaba.
Sí, porque han sido muchos años,
bueno,
de presión.
Venga.
Han sido... pues muy, muy estresantes, muy, muy agotador todo.
Seguro,
¿no?
seguro.
Yo quiero tomarme un descanso, Gallego. Yo
normal.
Ya no puedo más. Ya claro. Veremos si dentro de un tiempo pues puedo tener otro reto diferente. No
seguro.
Sé, como entrenar a una selección o no sé.
Hombre, la selección española, que usted ya fue jugador de la selección.
Sí, la selección española.
Claro.
Donde yo jugué, pues podría ser.
Claro.
Seguro que igualmente habrá alguien, ¿no?, que no le guste que suene mi nombre como seleccionador, ¿no?
Pero, no, hombre, no.
Hombre, Jesús, es que vamos a ver, estar hablando del próximo seleccionador cuando estamos a punto de empezar el Mundial. A ver, a mí me parece un poco falta de respeto,
pero
Jesús.
Hombre, que no, mister, por favor.
Que no hemos dado todavía ni la lista de convocados y algunos quieren empezar ya a hablar de mi sustituto.
La lista
Jesús,
el lunes, sí.
No, vamos a ver, yo me centraría en el Mundial y vamos a ser leales y a ser buenas personas. ¿Vale,
claro,
Jesús?
Claro, hombre, claro.
Que eso es lo más importante.
Ya,
ser
ya.
Humanista, Jesús.
Sí, sí. Y,
vamos, yo soy humanista antes que seleccionador.
Pero bueno, ¿dónde va a parar? Seguro. Vamos con las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que parece... que Enrique Riquelme va en serio contra Florentino Pérez.
No, contra mí no, Gallego. No, este chico, Riquelme y sus amiguitos, no van contra mí. No, o sea, van a buscar su sillón en el palco del Bernabéu, mire usted. Sí, para hacer negocios.
Pero,
que
hombre,
son los hijos de los ricos reclamando su parte del poder del palco, mire usted. No, o sea, el hijo de Boluda, el de Fernández Tapias, el de Iberdrola.
Ajá.
Digamos que son los niños y los pijos ricos de papá que ahora quieren mandar en el Real Madrid.
Bueno.
Y esto yo no lo voy a permitir porque en el Madrid mandan sus socios.
Bueno, sean
o no sean pijos.
Atención, pichame gallego, atención, cuidado, que ha empezado la guerra. Venga, atención.
Ojo.
Exclusiva.
A ver.
Florentino se defiende contra los nuevos cachorros de la manada pija. El viejo león empresarial contra los herederos de las fortunas renovables. Es un culebrón como Succession, gallego. Es buenísimo esto, ¿eh? Vamos a preparar las palomitas. Venga, palomitas para todos, ¿vale? Vamos a ver la paliza que les va a pegar Florentino.
Bueno, eso ya lo veremos, Venga, hasta aquí el Sanedrón.
Un momento, gallego, soy Antonio Lobato. Vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Canadá y vuelve el Aston Martin de Fernando Alonso.
Sí,
muchas mejoras. Sí. Han ajustado el motor, han ajustado la aerodinámica, el chasis, la suspensión.
Todo.
Veremos si estas mejoras servirán para que el coche sea más rápido y sobre todo...
¿Qué?
Para que valga más.
¿Cómo?
Porque... ¿Quieres saber cuánto vale el coche de Alonso, gallego?
No, hombre, no.
¿O quieres saber cuánto vale tu coche?
Que no.
¿O el coche de Florentino?
Que no.
¿O el de Riquelme? ¿O el del Papa,
hasta
si
aquí
quieres?
El Sanedrón, venga, va. Volvemos al fútbol o vamos al baloncesto. Vamos al baloncesto porque está a punto de terminar el segundo cuarto, es decir, va a llegar al descanso esa semifinal que se juega en Atenas de la Europa League entre el Valencia y el Real Madrid y se ha ajustado un poquito el marcador, Guaita.
Así es, gallego, con triple de Jan Montero, que precipitó en tiempo muerto de Scariolo para cerrar esta primera parte. Quedan 5 segundos y 3 décimas. Gana el Real Madrid de 6, 56-62. Ahora pide tiempo muerto Pedro Martínez para el partido del técnico de Valencia Basket. Algo ha visto en la configuración del 5 que no le ha gustado. Así que tiempo muerto nuevo en pista, como decía. 5 segundos, 3 décimas, 56 Valencia, 62 Real Madrid. Está el Real Madrid en 11-18 en triples, un 61%, la clave para mí a esta hora del partido.
Bueno, pero el marcador se ha ajustado, al descanso una ventaja de 6 puntos, no es ni mucho menos definitivo. Mañana se juega la final de la Champions femenina, una final... donde lleva un montón de años llegando ya el Fútbol Club Barcelona, el equipo que ha dominado el fútbol femenino en las últimas temporadas, y mañana va a intentar hacerlo otra vez ante el Olympique de Lyon en un partido que se juega en Oslo. Ana Palet, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, gallegos. Sí, es la séptima ya final de Champions para el Barça, que quiere convertir Oslo en el escenario de la cuarta Champions contra el Olympique de Lyon del ex azulgrana Jonathan Giralde. Según reconocen los protagonistas, se enfrentan los dos mejores equipos de Europa. Buenas noticias en clave culé porque han entrenado todas las jugadoras, también Irene Paredes, que arrastraba una sobrecarga muscular, y la capitana Alexia Putellas, que podría estar jugando su última final con el Barça porque todavía no ha resuelto su futuro, que termina este mes de junio, ha explicado qué aprendizaje se llevaron de la final perdida el año pasado.
Somos un equipo más maduro. Al final las experiencias vividas también te lo da, ¿no? Y nunca queremos perder, mucho menos una final de la Champions, pero siempre lo hemos utilizado eso como vía de mejora, ¿no? Entonces, desde que se dio el año pasado, por desgracia, lo hemos intentado transformar en energía, en motivación de mejora, y sin duda pues somos un equipo con más experiencia para el partido de mañana.
La final se juega en el Ullevaal Stadion de Oslo. Las 28.000 entradas están vendidas y las cuales serán 4.000 para los culés.
Mañana lo contamos, Ana Palet, desde Oslo, esa final de la Champions femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon. Va a llegar al descanso el partido de Atenas, Euroliga, ahora mismo Real Madrid 62, Valencia 56. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Vuelve la Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de Canadá. Ha sido un inicio de mundial atípico por la suspensión de las pruebas, dos pruebas en el Golfo Pérsico por la guerra de Irán. Lo que está claro es que el Aston Martin de Fernando Alonso empezó fatal. Y no sé si había esperanzas de que ahora en Canadá hubiera un paso hacia adelante. Hemos estado viendo los entrenamientos libres y Jesús Balseiro, bueno, Fernando Alonso en la mitad de la parrilla. ¿Esto quiere decir algo bueno o no tiene visos de ser real? Buenas tardes.
Yo creo que es un espejismo, Gallego. Sí, Alonso.
Más, claro, más claro el agua, un espejismo, ¿no?
Se ha quedado algo más de 2 segundos y 2,4 segundos del más rápido, que ha sido Antonelli, otra vez con el Mercedes. Me da la sensación de que ha sido un entrenamiento raro, con esas banderas rojas por los accidentes de Ocon y de Alex Albon, que han interrumpido mucho los intentos de vuelta rápida. Así que el hecho de que Alonso estuviera tan bien posicionado y además durante un buen momento ha sido de los pocos que había montado el neumático blando, no me parece muy relevante el tiempo. No creo que Aston Martin vaya a mejorar tanto, quizás sí que estén un poco más asentados y a lo mejor Alonso dentro de un rato lucha por entrar a la Q2 en esa clasificación para el sprint, pero yo creo que si tuviese que apostar por un español que vaya a luchar por los puntos este fin de semana, me fío más de Carlos Sainz, aunque no haya tenido un buen entrenamiento, que ha sido 15º. Uh-huh.
Bueno, pues con el dolor de ver a los españoles tan lejos de los primeros puestos de la parrilla, ¿cómo está? ¿Los Mercedes dominan? ¿Podemos esperar algún cambio en esta carrera de Canadá?
Sí, Mercedes domina, aquí han traído muchas evoluciones, iban como un poco desacompasados con McLaren, que habían traído su paquete de evoluciones a Miami. Mercedes lo ha traído aquí. La sorpresa de este inicio de mundial quizás está siendo que el favorito, el piloto líder es Antonelli, cuando tenía que haber sido Russell, que tiene mucha más experiencia. Russell hizo la pole aquí en los 2 últimos años, ganó el año pasado también, y el entrenamiento lo ha terminado tocándose con el muro. Se le ve fuera de sí al inglés de Mercedes, está incómodo con esa superioridad que tiene su compañero. Vamos a ver cómo evoluciona el fin de semana para él.
Lo contaremos. Gracias, Balseiro. Y este fin de semana en el mundo del motor también son protagonistas las 500 millas de Indianápolis, que esperamos, Claudia López, tengan sabor español. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, porque Alex Palou tiene que defender este fin de semana el triunfo de las 500 millas de Indianápolis del año pasado. Lo hará desde la pole. Ningún piloto europeo ha sido capaz aún de ganar la carrera 2 años seguidos y el catalán podría ser el primero en lograrlo. Palou lleva 4 títulos de IndyCar en 6 años, camino al 5º, sería el 4º consecutivo y puede volver a hacer historia este domingo a partir de las 7:15 en el Indianapolis Motor Speedway.
Claudia López, que termina hoy su etapa en la cadena SER. Realmente ha sido un privilegio trabajar contigo, con esa energía y con ese conocimiento del mundo del motor. Muchas gracias, que te ves fenomenal,
Claudia. Privilegio el mío, gracias.
Vamos al Giro de Italia, que ha pasado en la carrera transalpina en el día de hoy, Borja Cuadrado.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Fantástica la etapa que hemos vivido en el Giro de Italia, con una fuga de nombres ilustres y con victoria para Alberto Bettiol, el italiano, 9º triunfo como profesional, ganó un Tour de Flandes y hoy ha ganado en el Giro de Italia. La etapa que va en Verbania, la localidad de su novia, por lo tanto, fiesta total para Alberto Bettiol. En la general no hay ninguna novedad, sigue como líder el portugués Afonso Eulalio, con Jonas Vingegaard en segunda posición a 33 segundos, pero seguramente mañana habrá cambio en la general. Etapón, 133 kilómetros, arrancará con un puerto de primera categoría y finalizará en otro de 16 kilómetros con rampas medias del 7%. Por lo tanto, mañana puede ser el día en el que Jonas Vingegaard se coloque con la malla rosa.
Mañana lo contamos, gracias, Borja. Y también vamos a contar este fin de semana la Copa del Rey de fútbol sana, Toni López.
Sí, porque es en Cáceres esa Final Four de la Copa del Rey. Puede que sea, Gallego, la última edición de la Copa del Rey. Se quede solo la mítica Copa de España, que se juega entre los 8 mejores de la primera vuelta, pero en este fin de semana lo que sí que es seguro es que hay un título en juego. El domingo será la final, mañana sábado las semifinales. A las 12, Jimby Cartagena jugará contra Viñalbal y Valdepeñas, y por la tarde a las 4, el 8 veces campeón de esta Copa del Rey, el Barça, jugará contra el Jaén Paraíso Interior.
Baloncesto. Al descanso en Atenas, el Real Madrid le gana por 6 puntos al Valencia, después de haber dominado claramente el partido, pero esto está abierto, Guaita.
Completamente ha tenido márgenes de dobles figuras el Real Madrid en 2 tramos del segundo cuarto. Ha recortado Valencia a base de triples. Estamos 56-62 más 6 para el Real Madrid. Y te doy un dato en la anotación. Es un récord de anotación al descanso en un partido de Final Four. 118 puntos la combinación Valencia-Real Madrid. Pulverizan los 110 de un Real Madrid Olympiacos en Final Four en 2013.
Bueno, pues vamos a ver cuál de los dos está en la final, donde ya espera Fran el Olympiacos, que juega en casa, en su ciudad, y que no ha tenido demasiados problemas con el Fenerbahce.
No, le ha barrido por completo, siendo muy superior en el inicio de los cuartos. En el primero 12-0 de parcial, en el segundo 11-0, en el tercero 9-0. Ha ganado 7-9-6-1 en una exhibición defensiva. Cinco jugadores en doble figura liderados por Bezenko. Muy superior el equipo de Barchocas, que ya espera final el domingo. Tiene que esperar a que acabe este Real Madrid-Valencia Basket. Olympiacos finalista, ganó cómodo a Fenerbahce.
Gracias, Guaita, que en el larguero haremos balance de si Real Madrid o Valencia están en la final. Y en la NBA, finales de conferencia, Héctor González, ¿cómo está la cosa?
Los Knicks están a un paso de volver a sus primeras finales de la NBA 27 años después. 2-0 la serie frente a los Cavaliers, después de ganar anoche 109-93. El partido estuvo igualado los dos primeros cuartos, pero a partir del descanso los neoyorquinos pisaron el acelerador. Esta vez no fue gracias a ellos. Jalen Brunson, sí, a Josh Hart, el que en ese tramo decisivo del partido se echó el equipo a la espalda. El escolta de los Knicks metió 26 puntos, muchos de ellos conseguidos además desde la línea de tres. En los Cavs, la sensación de que va a pesar esa remontada en contra en el primer partido cuando ganaban de 22, que Donovan Mitchell sí responde en los minutos decisivos, pero no James Harden, al que le pesan los años y los minutos de la verdad, cada vez lo vemos más claro. 2-0 la serie para los Knicks, ahora tocan dos partidos en Cleveland esta madrugada, tercer partido de la final del Oeste entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. Esta serie está igualada, empate a uno.
Vamos a ver cómo lo hace hoy Wembanyama. Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Aquí lo dejamos. Sigue ahora 25 con Aymar Bretos y a las 11:30 el larguero con Yago de Vega. Todo el fin de semana, carrusel. Y el próximo lunes, recordad, la lista definitiva de La Fuente para el Mundial. Hoy ha salido la lista de Inglaterra, con un vídeo musical en el que ahí nos han ganado, no hay ninguna duda. A ver si le ganamos en el campo, porque en lo musical estamos por detrás. Menos mal que nos queda Triángulo de Amor Bizarro. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.